Porque ahora sí que sí vamos a presentar a nuestras estrellas que están aquí, invitados, protagonistas de una de las series, vamos a decir que más esperadas del momento, ¿no, Marta?
Ya lo creo que sí. Hablamos de Clanes, estrena el 21 de este mes de junio en Netflix. Se trata de una serie creada y escrita por Jorge Guerrica Echevarría y dirigida por Ruggé Gual. Ella, nuestra invitada, es Ana González, abogada en la ficción. Un detonante en su vida hace que se replantee su presente y futuro laboral.
Un beso, hija.
Un besito, papá.
¿Tu padre, un testigo protegido?
Era traficante, traicionó a sus socios. Necesitaba saber, y las respuestas están aquí.
Aquí es Cambados, a donde se traslada esta brillante abogada madrileña. La presencia de la letrada no pasa desapercibida para nadie, incluso para Daniel Padín, al que da vida nuestro otro invitado. Daniel Padín es hijo de un importante narco y cabeza visible del clan de los Padín.
Me dijeron que venías a correr aquí todos los días.
Ah, ¿te dijeron?
Esto es muy pequeño, no hay secreto.
Daniel Padín, hijo de José Padín, fue el primer capo de la droga que cayó aquí.
Ana decide empezar de cero en Cambados con la intención de saldar cuentas con su pasado.
No me creo nada de su espontánea aparición aquí en Cambados, pero tengo que advertirle que a Padín padre no le engaña ni Dios.
No perdona, nunca.
El próximo trabajo sí va a ser grande, nos jugamos mucha pasta. Ahora no podemos joderla, ¿eh? Necesito contratar tus servicios.
Vale, pero...
No, a esa gente de Madrid no les hacías preguntas, ¿no? ¿Me las vas a hacer a mí?
La serie, fíjate, Nieves, se rodó el pasado verano en diferentes localizaciones como Galicia, además de Madrid, Andalucía, Oporto, Senegal, a donde vamos a viajar con esta serie que se estrena el 21 de este mes de junio en Netflix y que les va a enganchar, ya digo, desde el minuto uno. Hay testigos protegidos, abogados, narcotraficantes, persecuciones por tierra, mar y aire. Hay de todo. Es Clanes. Ellos son Clara Lago y Tamar Novas.
Pues aquí están ellos en el espacio Iberia, en este estudio que hoy Madrid Directo se ha venido hasta la Gran Vía. Así que Clara, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí.
Te vemos corriendo, pero vamos.
Como una gacela.
Estás en forma absolutamente, ¿eh?
Sí, de hecho teníamos un poco la coña al principio porque la primera semana de rodaje yo casi exclusivamente hice eso. Y entonces Ruggé Gual, el director, me llamaba Barbie deportista.
Ay, ay,
solamente me dedicaba a eso, iba al rodaje, entonces solamente corría con diferentes modelitos.
Bueno,
ya vinieron otras cosas.
Pero... Bueno, correr delante de una cámara tiene muchísima dificultad. Yo siempre digo que de los actores americanos
Tom Cruise.
Que mejor corren Tom Cruise. Es Tom Cruise, y ahora diré que Clara Lago.
Sí,
o sea,
gracias.
Hay que añadir a Clara. Oye, Tamar Novas, ¿qué tal estás, Tamar?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Bueno, hablábamos que tu nombre ya es exclusivo, es solo tuyo. Si vas por la calle y dices, hombre, Tamar, solo te puedes volver tú.
Sí, yo estoy intentando convencer a gente para que ponga a sus hijos Tamar y lo he conseguido con una amiga. Actriz.
No me digas.
Sí. Lo que pasa es que ha salido rubio de ojos azules, entonces como que se va mejorando, claro. ¿Sabes? La cosa.
Va mejor. No, pero ¿por qué? Anda que, en
bueno,
fin, no sé.
Quiero decir que no sé, que me parece como que mejora, ¿no? El nombre está en mejores manos.
O sea, ¿tú preferirías ser rubio de ojos azules?
Bueno, mi hermano es rubio de ojos verdes,
ahí
por
va.
Ejemplo.
Esto entonces, lo hace la ley de Mendel, ¿sabes? Que con la genética
sí, hace,
te juega estas cosas.
Claro, y a veces te toca esta parte, pero yo estoy muy, muy contento de estar en la sombra. Me gusta estar en la sombra. Mi hermano que sea popular, siempre me ha gustado.
Pero tu hermano no se dedica a esto.
No, totalmente. ¿Ves? Otra cosa. Corre mucho más que yo, por ejemplo. Él gana todos los maratones siempre. O sea que bueno.
Bueno, pero ojo, tú te has hecho una maratón.
Yo me he hecho una maratón, sí. Casi me rompo el cuello.
Eso. ¿Y eso? ¿Te caíste en pleno maratón?
No, ayudé a un hombre en el kilómetro.
A una
38.
Persona.
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió?
En el kilómetro 38 de Central Park, en Nueva York, un hombre se desplomó y lo cargamos entre yo y otro chico un par de kilómetros y a la semana pues no me podía mover.
Ahí
pero
va.
Bueno, que estoy bien, no me he tenido ni que operar el cuello, tuve una hernia descomunal y he estado 2 meses leyendo muchísimo y ahora estoy en plena forma para volver a correr con Clara.
Vale, pero fíjate lo que tiene, ¿no? Ayudar a los demás, no sí. Lo piensas y...
No hay que ayudar a la gente, ¿te
no,
imaginas?
No, ese no puede ser.
Hay que ayudar
es
la moraleja.
Esta es la moraleja. No, sí. No digamos esto, queda
no,
fatal, ¿no?
No correr maratones si no te ves capacitado.
Eso es.
Sí, esto es un mensaje.
Mejor mensaje que el anterior. Bueno, vamos a hablar de esta serie Clanes. Quiero que sepáis que hasta el 21 de junio no se ve, pero hemos sido privilegiados. Hemos podido ver cositas. Y aquí ya hay una fan absoluta que le hemos dicho que no haga spoilers.
No, no voy a hacer spoilers.
Que no cuente, en fin.
Pero si digo que me ha enganchado desde la primera escena, es verdad, ¿eh? Es
¿Has
verdad.
Podido ver la serie entera?
Sí. ¡Oh, y qué guay! Desde luego, es que claro, me induce a decir cosas, pero no voy a decirlas.
No, pero sí, no pasa nada,
tiene,
hombre.
Tiene un facturón impresionante esta serie, tiene un facturón impresionante.
Sí. Bien.
Se ha hecho un trabajo, el trabajo de dirección de Roger Wall me parece magnífico y desde luego la creación de la serie de Rica Echevarría me parece también, pues eso, de un facturón impresionante. Y quería daros la enhorabuena.
Joder, qué guay, muchas gracias.
Tú das vida a Ana González, muy bien, y vestida de letrada. Sí.
Claro, abogada, ¿no?
Mira, hoy he venido un poco así.
Claro.
Y Tamar Novas, que se mete en la piel de Daniel Padín. Padín, a ver si lo digo bien, de Daniel Padín.
Bien, pero decirme una cosa, o sea, Clara, que quiere de alguna manera... vamos a decir que vengarse por la muerte de su padre, uh-huh. Al final, es que no sé si se puede decir, ¿hay amor entre los dos, Tamar, o no? Eso decidlo vosotros, para que os riñan a vosotros.
En la serie hay mucho amor. Antes decías todas las cosas que hay, una de las que hay es mucho amor. Amor y amor de familia y amor de amistad. O sea, que el amor yo creo que es una
Pero a veces cosa amor es imposible, es que dices, pero sí. ¿Cómo es posible...? Que A se enamore de B, es que, no sé, es que me da miedo el que
nah,
no se puede decir, ¿no?
Estábamos pensando en Romeo y Julieta.
Que A se enamore de B es como súper críptico.
Es una serie muy shakespeariana, además, porque habla es muy, como diría, como panorámica, ¿no? Muchas historias a la vez que confluyen en lo mismo. Y el amor este imposible es de Romeo y Julieta tal cual.
¿Verdad?
¿No? Enamorarte
sí.
de quien no debes.
En dos clanes distintos, por decirlo así, ¿no? Sí. Que parece que no es lo suyo, pero está el amor por encima de las circunstancias familiares.
Bueno, yo creo que al final, efectivamente, o sea, dos de las cosas que son un poco hilo conductor de la serie son esas, la venganza y el amor. Y efectivamente llega un momento donde empiezan a confluir las dos y ya no sabes muy bien cuál va a tener más peso, ¿no? En el caso del personaje de Ana.
Bueno, están aquí ellos dos y me sorprende que los dos empezaron de niños.
Es verdad.
Manu, es que esto, ¿verdad? Que cada vez ocurre más. Pero en el caso de ellos que el destino quisiera que empezaran... No digo de bebés, porque no erais bebés, pero casi en tu caso, Clara.
10 años, yo tenía 10 años, y tú 11, ¿no?
Yo 11,
y tú 11,
sí.
Y tú 11. Sí. ¿Os arrepentís en algún momento? Porque siempre he querido preguntar esto a un niño que ahora es un adulto.
¿Te imaginas que decimos que sí?
Ahora de repente decimos, quiero aprovechar
Esta
y confesar
serie,
que nos han quitado infancia.
No, yo hablabais del destino, yo agradezco mucho a las meigas, yo que soy gallego, cada vez creo más en las meigas, para bien, y agradezco mucho haber descubierto cine porque no era una cosa que yo planificase mucho. O sea, no pensaba, igual con 10 años, tú sí lo tenías
yo
clarísimo.
Yo sí, yo sí.
Con 10 lo tenías claro.
Sí, sí, yo de hecho, bueno, no sé si meigas, pero yo también tendría que agradecer así algún tipo de energía, o a mi madre, que fue la que me dijo que hiciera esto, porque cuando yo decidí que quería ser actriz, que fue después de ver a Penélope Cruz en La niña de tus ojos, que dije, yo quiero ser como ella, mi madre me dijo que hiciéramos una noche de siembra, que esto lo hacía ella muchas veces con sus amigas, que es, creo que es la noche de luna nueva, o no sé, sí, luna llena, luna nueva, ya no me acuerdo. Pues esto de sembrar, que a veces puede ser, es un ritual que, bueno, que cada uno hace un poco lo que quiere,
es que
puedes sembrar
no,
literalmente en la tierra o puedes escribir en un papel y quemarlo, pero es un poco como el deseo que tú quieres.
¿Y tú qué pusiste en la siembra?
Yo esto que quería ser actriz y entonces...
¿Y lo quemaste?
Pues ya no recuerdo si lo... Es que yo, a mí se me había olvidado esta anécdota y me la recordó mi madre hace años de, pero ¿tú no te acuerdas que hicimos la noche de siembra? Y dije, hostia... Y efectivamente al día siguiente, pues coincidencia o no, o las meigas, hicieron que en el bar de donde íbamos siempre, en Torrelodones, yo vivía en Torrelodones con mis padres, pues de repente apareciera una chica que en ese momento trabajaba en Globo Media y que conocía a mi padre hacía años, no sé qué, y entonces fue como el nexo de unión de, ah, pues ve y dile que quieres ser actriz y no sé qué, que te haga una prueba de cámara... Y fue esa prueba de cámara la que vio Luisa Narciso y me propuso, por ejemplo, para Compañeros.
Por favor, wow. Pero... ¿Ves?
Antes y luego El viaje de Carol fue tu primera película.
Y después El viaje de Carol fue mi segunda película, pero fue como mi primer protagónico. Sí.
Claro, antes has nombrado a Penélope Cruz, decías que tú querías ser como ella, ¿no? Querías dedicarte a lo que ella se dedicaba.
Quería ser ella.
Quería ser ella, directamente.
Ya no solo dedicarme, yo quería
pero
ser ella.
Me ha contado un pajarito que una vez ella te llamó por teléfono y pasó algo, ¿no?
Sí.
Una anécdota muy divertida. Cuéntanosla, anda.
Sí, eso fue, bueno, uno de mis sueños, que era y sigue siendo trabajar con Penélope, pues casi se cumple. Cuando con 15 años hice 3 pruebas para hacer de su hija, nada más y nada menos que en Volver, de Pedro Almodóvar. Entonces ya era como doble sueño cumplido. Entonces, bueno, pues estuve durante 1.5 meses ahí, que sí, que no. Finalmente fue que no. Y previo a estas pruebas con Penélope y con Pedro y con todo, hay otra anécdota, que es que un día, un poco como lo tuyo, se parece a tu historia con Luisa Narciso. Un tío mío, un hermano de mi madre, que era muy bromista, llamó a mi casa, pues iba a hablar con mi madre, lo que fuera, pero cogí yo el teléfono y entonces, como era muy bromista, dijo, ¿está Clara? Y yo, sí, soy yo, soy Pedro Almodóvar. Y yo, ¿cómo?
¿Cómo?
Sí, no, quería ofrecerte un papel en mi próxima película, tal cual. Y él ponía muchas voces y era como... Entonces, claro, yo caí, obviamente, y... A los 35 segundos empezó a descojonarse tú eres gilipollas, tú te crees que Pedro Almodóvar te va a llamar a tu casa, pero tú quién te piensas que eres. Y entonces, claro, pues eso queda ahí, luego vienen todas las pruebas de Volver con Penélope tal cual, que finalmente no sale, pero días después de que me digan que no, pues yo estaba en un funeral de un familiar y tal, y entonces aparece mi madre con el móvil, tipo como de... Es para ti, así como con carita de pizpireta. Y entonces lo cojo y digo, sí. Dicen, hola Clara, ¿qué tal? Soy Penélope, que te llamo pues para ver qué tal estás, porque bueno, porque ella es así de maravillosa, que me llama para ver qué tal estoy. Pero claro, a mí me viene el momento de mi tío, X meses, que me ha hecho la broma de Pedro Almodóvar.
Tu tío Carlos Latre, que hemos descubierto.
Exacto. Y digo, mira, a mí no me la vuelven a colar. O sea, a mí una vez sí, pero dos no. Y entonces, claro, empiezo a, no sé, o sea, saqué como a la chabacana que llevo dentro y empecé a insultar en todos los idiomas. Y sí, tú qué coño, de qué coño vas, no sé qué, tú te crees que soy gilipollas, qué tal, qué cual. Pero como muy chunga de repente, que ya ves tú que tampoco era yo, pero bueno. Y entonces ella, pobre, como que intentaba en plan, no, de verdad, Clara, que soy yo, qué tal, qué. Y yo venga a despotricar en hebreo. Y entonces ya en un momento le pasó el teléfono a Lola Dueñas, como de, oye, Lola, que no se cree que soy yo, ponte tú, qué tal, porque a Lola sí la conocía porque había hecho de mi madre mi primera película. Y claro, cuando Lola Dueña se puso al teléfono, me dijo, Clarita, cariño, que soy yo, qué tal, que no sé qué. O sea, fue como de, o sea, mátame camión, o sea, no puedo con
bueno,
mi vida.
Bueno, yo te entiendo muy bien, porque llamó a mi casa Julio Iglesias y creí que era... También tipo Carlos Latre, creía que era
Julio,
el marido de Coral,
Julio
Javier.
Julio Zavala, ¿te acuerdas? Julio Zavala, que también le imitaba.
Sí, y creía que era el marido de Coral Bistuer y le dije, mira, por favor.
A mí no me va a
anda, no me y claro, no me puse a despotricar tanto.
Porque eres una persona decente.
Pero al rato se puso Susana Uribarri. Y dije, ¡ay, wow!
Claro. Entonces, bueno, sí. Yo le pedí perdón múltiples veces
normal.
Y creo que no me lo tiene en cuenta.
Normal. Vamos contigo, Tamar. Sí. A ver. Primero, antes de nada, claro, tú también tienes una relación con la otra parte de Penélope, con Javier Bardem.
Bueno, yo la verdad es que es la mayor suerte que he tenido es con quien he trabajado, y con Penélope coincidí también en Los abrazos rotos con Pedro Almodóvar, y antes había estado con Javier Bardem. Yo me pasaba un poco similar, decía
Clara.
Claro,
muy pequeñito,
porque,
¿no?
Claro, yo hice una peli con 11 años que se llama La lengua de las mariposas. Que,
por favor.
Primer actor que conocí era Fernando Fernán Gómez, y me llamaron años después para una prueba para una película de Alejandro Amenábar, que era como mi ídolo, porque de aquella yo quería ser director, y Javier Bardem, y le colgué el teléfono a Luisa Narciso, sí, el fijo de casa, era como, venga ya, tal, algún colega mío del cole.
Y dijiste, va.
Y me llamó dos veces más. La segunda le volví a colgar y la tercera me dijo, si me vuelves a colgar no te llamo. Y ya me contó. Entonces con Javier sí coincidí en Mar Adentro y ahí ya me tomé un poco más en serio él. O sea, yo quería, en ese momento dije, no, yo quiero estar rodeado de esta gente siempre. Y es la mayor suerte que he tenido, trabajar con toda esa gente que he podido.
Porque se aprende muchísimo, ¿no? Simplemente observando.
Sí, una barbaridad. Es que es, bueno, es que Javier, a mí me parece que es el mejor. Es una cosa que es una obviedad para mí, pero que hay que decirlo porque a veces, no sé si se olvida o no, pero es que tiene un nivel...
De tan obvio lo obviamos.
Claro, está tan arriba, pues igual que Lola Dueñas, igual Penélope, son gente tan virtuosa que quieres parecerte a ellos, ¿no? Quieres que se te pegue algo y estar cerca de ellos es como que piensas que algo se te va a pegar y desde luego la pasión por este oficio sí que la he conocido por gente así.
Claro. Bueno, de pasión tú sabes un poquito, ¿no, Manu?
No, es que
lo que es vivir la profesión por dentro y hasta cuando estás comiendo con tu familia, seguir viviendo la profesión, ¿no?
No, y además la gente, y esto lo sabemos nosotros, lo saben ellos, la gente cuanto más grande es, más humilde y más fácil es trabajar con ellos y más te contagian esa pasión para que aprendas, para que disfrutes con el oficio. Y Javier y Penélope, yo que les tengo mucho cariño y les conozco también muy bien, son un verdadero ejemplo de eso.
Qué bueno.
De humildad absoluta y generosidad.
Y además que hagáis oposiciones para que se den más, se prodiguen un poquito más en los medios, porque sabéis que ellos no les gusta demasiado. Sabéis lo que tiene de difícil la promoción, como por ejemplo vosotros ahora, ¿no? Que va a ser una locura, imagino.
Sí, sí,
¿no?
Pero yo tengo que decir que sé, por ejemplo, de Javier y Penélope, que tampoco se prodigan para cosas muy grandes que hacen por la gente. Son grandísimos compañeros y han hecho...
Y no lo sabe nadie.
Desde luego ellos no se esfuerzan en publicitar sus virtudes, pero yo las he vivido de cerca con mucha gente. Gestos solidarios que no tendrían por qué hacer y que han hecho. Y en eso tampoco se... O sea, no sé si se prodigan o no. Yo de eso no tengo ni idea de lo que tienen que enfrentar esas dos personas. Pero desde luego en lo que significa de calidad humana, yo tengo que decir que lo he visto de cerca que son... Gente muy virtuosa en lo humano también.
Bueno, pues ahí estamos, hablando con dos grandes que se van a estrenar rápidamente. Clanes, ¿no?
En Clanes, el 21 de junio en Netflix. Yo quería preguntarles si cuando escuchan la palabra acción todavía os seguís poniendo nerviosos. ¿Qué pasa dentro cuando escuchas acción, Clara, en tu caso?
Más que en el momento... Nerviosa no diría que es la palabra, porque cuando yo estoy nerviosa es porque hay una parte todavía como de la mente que está muy presente, ¿no? Observando como desde fuera o adelantándose, ¿no? a las posibles catástrofes. Una vez dicen acción, creo que no. Creo que ahí precisamente es como cuando más relajada estoy probablemente. Y puede que esté nerviosa hasta 5 segundos antes de que digan acción. Pero una vez dan la acción, es que pasa algo incluso físico. O sea, yo, por ejemplo, que soy muy friolera, descubrí en un momento dado que entre acción y corte no sentía el frío. O sea, como que estaba tiritando hasta que decían acción y de repente como hay algo que se activa o que se desactiva de esa mente, ese ego o esa mirada externa. Que es verdad que en mi caso es como que desaparece y luego vuelve por las noches a echarte.
Pero en tu caso, Tamar...
Bueno, ayuda mucho también con quién estés trabajando. Con Roger, por ejemplo, Roger Wall, que yo era también fanático desde hace muchos años por Smoking Room, que es una película que me marcó. Tuve la suerte de trabajar con él en El desorden que dejas, que también está en Netflix. Uh-huh. Y en esta serie, ha sido una maravilla. Incluso algunas veces no había acción, porque yo tengo que decir, ya que estamos en Espacio Iberia, que Clara y yo vamos a dar una exclusiva.
Venga, bien. Oye, pero me
estoy súper expectante porque no sé qué va a decir.
Hemos pilotado nosotros un
¿qué?
Avión.
Sí, ah, sí, el avioneta o el helicóptero que
pero
se ve.
Pero tú, ¿verdad?
Sí, sí, los
es
dos.
Es que has hecho de... Ay, los dos.
Sí, sí, porque
pero
íbamos...
también una lancha, ¿no? Es que has hecho de todo en esta...
Esta bueno, persona es súper dotada.
No, me han dado todos los carnets de todos los vehículos, gracias a la serie, pero se han convalidado.
Claro, creo que ha sido muy bestia, ¿no? Sí. En ese sentido.
Pero en el caso de una avioneta no hay mucho espacio para que vaya ni el director ni el cámara. Entonces nosotros teníamos la cámara, teníamos obviamente un piloto y nosotros accionábamos y cortábamos. la cámara, porque no había sitio para mucha más gente. Entonces hemos tenido tomas en las que nosotros literalmente estábamos pilotando esa avioneta. No sé si es legal.
Esto es una notición.
Pero, y entonces, con esta exclusiva, ¿ahora qué hacemos? Porque
una de aviones. Estamos en Iberia, que nos den unas prácticas.
Ahí tenéis un simulador en la planta de abajo.
El simulador nos lo pasamos, Clara y yo.
Claro. El comandante Tamar Nova será el piloto esta tarde del vuelo a Bogotá.
Me gustaría ser piloto solo por lo de hablar con la tripulación. Y eso.
Caray. Oye, ¿y qué sensación tuvisteis? Porque, oye, no es tan normal el pilotar, ¿no? A ver,
y al mismo tiempo dar al rey de la cámara.
No le pases la pelota, primero tú, a ver.
A ver, es un subidón. Bueno, la serie es un subidón de adrenalina porque la lancha también iba rápido. Pero lo del avión, la sensación de ir flotando, porque es una avioneta, quiero decir, no es la misma sensación. O sea, tú ves un cristal y fuera. Es decir, estás como flotando. Y no, luego al aterrizar sí que fui consciente de, ostras, acabamos de estar sobrevolando.
Tú también.
Y soltar además el mando.
Clara, ¿pasaste momento miedo cuando ya pasó todo?
No, yo es que tengo la suerte que en los aviones no paso miedo.
Bien,
soy de esa gente que ha nacido con ese don de no tener miedo en los aviones.
¿Tienes más miedo a un coche, lo mejor?
Fíjate. Me pasa más, o sea, paso más miedo a veces en un coche que en un avión. Como
pues
que hay una
no
parte
se notaba,
del avión.
Que... El coche tú también le has dado bastante.
Sí,
en el coche.
Pero ves, porque entre acción y corte pasan otras cosas.
No hay ni frío
pero
ni calor.
Eran además cochazos, ¿no? En fin, creo que no ibais precisamente a 60 por hora. No. Ni a 70, ¿no?
No, por lo que sea, el oficio de narcotraficante...
No va a seguir las normas de tráfico.
No, ¿verdad?
Tienes
no.
que ir rápido por lo que sea. Sí. Entonces, sí, hemos manejado coches que yo en mi vida soñaría con poder ni pagar un mes de lo que hay que pagar para tener un coche.
¿A los 007 o más?
Es que el 007
es... ¿Un Aston Martin o más?
Ferrari, bien. O sea, un coche es muy... Bueno, incluso un Ferrari... Es que no sé si puedo contar esto tampoco.
Pero yo creo que sí, danos otra exclusiva.
Me voy a quedar sin exclusivas para la promo. Yo me cargué el parabrisas de un Ferrari.
¿Pero qué estás diciendo?
Pero no de una forma de, guau, una escena de riesgo y tal.
No, de la manera más absurda.
Al entrar, el Ferrari, los Ferraris... debajo del sol no aguantan bien, en mi defensa, es decir.
Bien.
Y entonces el cristal debía estar muy, muy, no sé, muy, muy caliente.
Caliente
muy, que yo le di un toquecito al retrovisor
y porque estaban las cámaras...
Claro, estaban las cámaras como
pegadas. O sea, como pegadas, que al final, claro, hace
demasiado peso, ¿no? A lo mejor.
Y al entrar me dijeron, ten mucho cuidado con la palanca, porque si tocas la palanca y se rompe... Esto cuesta una pasta.
¿Qué palanca? ¿Esta palanca?
Levanté la pata, le di un golpe al retrovisor y se resquebrajó. Uy. Vi qué posibilidad tenía de disimular que había sido yo.
Ninguna.
Y era imposible.
Era imposible. No podía alguien haber dado un golpecín.
No. Y fue como, madre mía.
¿Cuánto
no
te
me
han
vuelven
descontado
a dejar un Ferrari
de la nómina?
No, Ferrari tiene un sistema de atención al cliente muy bueno.
Sí, ¿no? Y cambió rápidamente, ¿no? El tema
sí,
y ya
lo
está.
Lo arreglaron y bueno. Un susto.
Y desde entonces ya te metes como con cuidado en los coches, quizá.
Sí. ¿No? A ver, no es fácil entrar en un Ferrari, ¿eh? Salir con el Ferrari es fácil, pero entrar en él, cuidado, no es lo más cómodo del mundo.
Tenías que entrar desde el asiento del copiloto para acceder al del piloto,
vale.
Porque la cámara estaba del otro lado, o sea, claro.
Ya. Que no os lo ponen fácil a los actores.
No, subir a un Ferrari.
Hay que ser contorsionista.
Pilotar una avioneta.
Pasar calor cuando hace frío. O sea,
eso siempre pasa. Eso es una cosa que...
Resulta
no
que, a lo mejor era verano y estabais en invierno, ¿no?
Eso suele ser así, además.
Sí, sí, ¿no? Ocurre. O todo lo contrario, parecer que es invierno y resulta que hace 30 grados. O puede
sí,
ser,
lo que pasa
¿no?
es que en Galicia, yo particularmente que soy de allá, rodar allí no me parece trabajar. No lo digo muchas veces por si acaso, pero yo estoy trabajando feliz al estar en mi tierra.
Claro que sí, barriendo para casa.
No, y además Galicia en verano, eso fue guay.
Increíble.
La verdad, eso fue increíble, sí.
Bien, bien. ¿Vives allí?
No, yo vivo aquí hace ya 17 años.
Ay, lo
pero,
dices con carita de pena.
Bueno, porque... No, a mí me encanta Madrid, ¿eh? Yo soy feliz en Madrid, pero porque tengo Galicia. O si no, no sé.
Bueno, si solo nos falta mar o, en fin, no sé, ¿qué quieres que hagamos? Hay un lago ahí, si algún día tienes...
Sí, 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 yo voy a comprar una lanchita.
¿Que te ha gustado el tema?
Me ha encantado.
Una Zodiac, una Zodiac. Y
pero no cambies de oficio.
No, 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 no voy a diversificar por ahí, no.
Bueno, estamos hablando de dos monstruos del cine que empezaron de niños. ¿Qué nos dices de las dos carreras de estas dos estrellas?
Pues que son maravillosas y que ojalá duren muchísimos años más. Me encanta una frase que ha dicho Tamara antes. Dice, yo prefería estar siempre como en la sombra, segundo plano, y estás de protagonista con Clara Lago en una serie de Netflix. Si eso es estar en la sombra...
Estás a salvo. Esto que dice Clara a mí me pasa también con acción, como que hay un lugar ahí en la cabeza que se libera y... Y es como jugar de pequeño. O sea, yo me acuerdo de... Yo me alegro de seguir sintiendo lo de los primeros trabajos. Esa sensación de estar jugando a ser otro, eso es... Es un lujo poder, además, ejercer esta profesión. Que sí. Somos muy, muy pocos privilegiados, ¿verdad?
Bien. Sí. Oye, es una tontada, pero ¿es verdad que los besos entre actores no se notan, no se sienten? ¿Es como si besaras una pared? ¿Clara?
Bueno, nunca he besado una pared, con lo cual no sé si puedo comparar.
Bueno, una silla, no sé, en fin, que no, o sea, nada. Es,
o sea,
depende.
A ver, no, y sobre todo al final es que es, o sea, las escenas, sí, como más íntimas y tal, acaban siendo más coreografía que otra cosa. O sea, quiero decir que... fíjate, yo creo que esto es una pregunta que muchas veces se hace, ¿no? Las escenas de sexo y las escenas tal. Realmente creo que son de las escenas donde menos puedes como volar de alguna manera, porque otras donde a lo mejor hay más diálogo, más
de
tal.
Que hay 30 personas más... diciendo, cuidado, tal, el ojo, la mano, ¿no?
Sí, bueno, más espuma en la zona del cuello, tal.
Claro, que de repente se hace como más coreografía, como cuando tienes que hacer una escena de acción, ¿no? Que todo tiene que estar como muy medido. Entonces, bueno, yo al final, por ejemplo, con Tamar, lo bueno es tener un compi con el que te rías mucho y sí, ya está. Y te lo pases bien y haya mucho cachondeo. Y al final acaba siendo, pues bueno, pues como una escena más. Sí.
Porque la acción también es coreografía, ¿no? Una pelea, por ejemplo, ¿no, Tamar?
Sí, absolutamente. Y a veces sale mal.
Y te la llevas. No. Y te la llevas.
Pero siempre hay mucho cuidado en todo lo que se hace. Y aquí, en esta serie hay mucha acción. Y además con eso, con las lanchas, con unos profesionales, la gente de aduanas. Ha sido increíble lo que conseguían hacer. Entonces nosotros siempre estábamos en... no corríamos riesgos... aunque sí que es verdad que se han hecho cosas que no se suelen hacer, como lo que nos dejaron de montarnos en avioneta o... porque Ruggier quería mucho que tuviésemos esa sensación de verdad y que la serie respirase verdad, que no pareciese una... A ver, no es criticar las pelis de Hollywood, pero muchas veces las persecuciones, la gente incluso de aduanas o gente incluso que ha estado en esas persecuciones siendo perseguido, no se sentían identificados con mucho de lo que se ha hecho. Y en esta serie se ha intentado ser fiel a cosas muy, muy arriesgadas que se hacen.
¿Sí? Claro, porque está basada en hechos reales y en personas reales, pero es una ficción. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? También.
Claro, claro. Oye, qué gusto que hayáis pasado por aquí. Tenía muchas ganas de estar con los dos. La verdad es que no, os hemos visto y hemos seguido vuestras carreras tanto... que parece una propia película esto. A lo mejor es una peli.
Es verdad.
Lo estamos soñando,
sí, quizás. Bueno, Clara, hasta la próxima. Creo que habrá segunda.
¿No? Ojalá.
Y tercera. Todavía y
no se sabe, pero ojalá, porque la verdad que ha sido un disfrute y a mí me encantaría. Y hombre, yo creo que la serie se presta. Sí. El final de la serie se presta a que haya segunda, por lo menos.
Sí, acaba muy arriba. La gente que la está viendo nos dicen que acaba muy con ganas de más. O sea, que bueno, nosotros felices.
Ojalá. Si hay más. Tamar, y os van a ver en cualquier país, ¿no? O sea, ¿sois conscientes de que de repente esto de, oye, vámonos de viaje a un sitio donde nadie nos conozca? Se acabó, ¿no?
Sí, bueno...
Con Netflix se acabó.
Sí, bueno pero nosotros, nosotros los gallegos estamos acostumbrados a estar por todo el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que Netflix ha encontrado una segunda casa en Galicia y por eso están viniendo tanto a rodar. Y yo feliz porque ir a trabajar allí es siempre una suerte.
Qué bueno, qué bueno. Pues como creemos en las Meigas, ¿no hemos quedado en eso?
Sí,
que,
absolutamente.
Bueno, va a ir muy bien. Tenéis las Meigas a favor, o sea que va a salir mal, por favor.
Gracias.
Así que bravo, enhorabuena.
Muchas gracias.
Clara, Tamar, os deseamos toda la suerte del mundo. Manu.
Yo me quedo un ratito más por aquí.
Claro, porque tienes que hablarnos de estrenos, ¿no?
Y películas de aviones.
Y películas de aviones.
Más aviones.
Claro, claro. Pasamos de la avioneta al avión.
Sí. Cuidado, que la avioneta es difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Oh, ya lo creo, ¿eh? Bueno, Tamar Novas, Clara Lago, un gusto. Hasta
Igualmente.
La próxima. Felicidades. Gracias por venir. Muchas aquí a Espacio
gracias.
Iberia.